grabación y podemos empezar a ver ya por fin la tutoría. Bueno, bienvenidos a la tutoría de hoy de Historia de las Ideas Políticas 2, del grado de Ciencias Políticas, y vamos a terminar la parte del liberalismo post-revolucionario que habíamos, en la cual queríamos quedar el otro día, que es la del utilitarismo inglés. Habíamos visto la contraparte continental, habíamos visto tanto el pensamiento de Constant como lo de los modernistas, como ya la visión un poco más evolucionada de Tocqueville, ya inscrita en esa idea de que la democracia, la evolución hacia un sistema democrático es irreversible, y que por lo tanto, manteniendo los caracteres de ese liberalismo que intenta defender la idea de libertad individual, pues que había que adaptarla al hecho obvio de que la democracia era inevitable. Y ahora vamos a irnos al otro lado del mar, vamos a irnos a las Islas Británicas y vamos a ver la contraparte británica. Como siempre, siempre que comparamos el pensamiento político en Francia y en las Islas Británicas, siempre encontramos un sesgo de diferencia bastante considerable. Sobre todo, el énfasis que hace siempre el pensamiento británico en el individualismo, el individuo como unidad prácticamente irreductible y la visión que tiene de lo social fundamentada precisamente en la idea de individuo que podemos denominar como un, no solo como un individualismo metodológico, sino incluso epistemológico o gnoseológico. Hay una visión de la de realidad centrada en la idea de individuo. Y recapitulando un poco lo que habíamos visto introductoriamente el último día, hay una serie de características que caracterizan a este utilitarismo, este movimiento utilitarista. El movimiento utilitarista en la filosofía política, en la filosofía moral, en la ética, que va a tener su correlato político en el llamado radicalismo político. De hecho, habrá incluso un partido en el Parlamento británico que se denominará así, Partido Radical, oposición a los dos grandes partidos mayoritarios, por el conservador, el Tory, y por otro lado el Whig, el Partido Liberal, entre lo cual ya vimos un poco que había una divergencia entre liberales más radicales, a favor de la Revolución Francesa, y por otro lado radicales conservadores que luego convergerán con el torismo. Pues bueno, ¿dónde procede el utilitarismo? Bueno, aparte de las bases filosóficas que yo comentamos otro día, sobre todo la crítica que hace Hume a esos conceptos abstractos que no están basados en la experiencia, hace una crítica radical desde puntos de vista empiristas. Hay, por un lado, también un legado de ese liberalismo wing más radical, ya que habíamos visto en esa contraposición entre old y new wings. Pues bien, hay una, como digo, una herencia de este liberalismo wing partidario en sus inicios de la Revolución Francesa, que ahora, posteriormente, debido a la caída y a las consecuencias que había tenido durante el periodo del terror jacobino en la Revolución Francesa, va a verse en la tesitura de tener que, en cierta forma, reformular de nuevo su ideario para adaptarse a esas circunstancias que ya comentamos, ese efecto casi de onda expansiva que había tenido la Revolución Francesa en el contexto europeo, y, en cierta forma, el temor que había generado los excesos de ese periodo en el que los jacobinos habían estado en el poder. Por lo tanto, va a haber un intento de reformular las propuestas radicales de ese radicalismo wing de los new wing, que va a dar lugar, como digo, pues en el plano político, a la creación de esta facción, de este partido radical. Partido radical en el cual estarán, en cierta forma, vinculados, aunque no orgánicamente, los pensadores utilitaristas. En algunos casos, como ocurre en el caso de Stuart Mill, sí que habrá una vinculación directa. De hecho, Stuart Mill llegará a ser diputado por el Partido Radical durante una legislatura. La siguiente legislatura ya, debido a los cotonazos que tuvo Mill defendiendo algunas posturas que le parecían racionales, pues los miembros del Partido Radical consideraron no presentar a Mill de nuevo, a John Stuart Mill de nuevo las elecciones. Bueno, pues vamos a ver un poco las influencias. En cuanto a las influencias de Hume, hay una crítica al iusnaturalismo como argumentación de la moral, de la ética y de la política, que se basa en elementos que no son sometidos a una crítica y no son examinados de una forma empírica, sino que son tomados como axiomas en tanto a los cuales después se deriva una serie de consecuencias. Básicamente, esto también enlaza con la crítica que hacía Burke al concepto de los derechos naturales de los derechos universales como abstracciones, incidiendo precisamente en la idea de que eran abstracciones y que no se basaban en nada que existiera realmente en los ordenamientos legales. Pero mientras que Burke sacaba de esto sacaba la conclusión de esto una defensa del sistema tradicional legal, del sistema de normas, tradiciones, valores de la sociedad inglesa, por el contrario, los utilitaristas van a precisamente en esa crítica darle una orientación totalmente distinta, incluso criticando precisamente ese papel que tendría la tradición en los conservadores o en los tradicionalistas. Por lo tanto, si no pueden recurrir a la tradición y tampoco pueden recurrir a esos elementos tomados de forma axiomática, esos principios abstractos en los cuales se había basado pensadores de la Ilustración y también algunos padres del liberalismo, como el propio Locke, que se incidía en esos tres derechos fundamentales, la vida, la libertad y la propiedad, los cuales los utilitaristas van a criticar, que deben entenderse como, precisamente, no como un principio del que se parte, sino como algo a lo que hay que llegar mediante una crítica basada en elementos empíricos. Por lo tanto, van a tener que reformular toda su visión de la política, de la ética y la moral en base a otras coordenadas nuevas. Si no podemos partir ni de la tradición heredada, ni podemos partir de esos principios un poco abstractos, cogidos como elementos que no pueden ser cuestionados y a partir de los cuales se elabora toda la teoría social, tenemos que partir de otro criterio. Y fundamentalmente ese criterio para fundamentar la política, la ética y la moral va a ser el criterio de utilidad. El criterio de utilidad que ya había sido planteado precisamente por Hume como criterio que debía fundar los sistemas sociales, políticos y la ética y la moral. Por lo tanto, van a coger esa idea de Hume del principio de utilidad y lo van a desarrollar. Lo van a desarrollar partiendo siempre de esa concepción profundamente individualista de lo social. Entienden siempre que el individuo debe ser de lo que se parta. La sociedad no es una sociedad en la cual el individuo adquiere su ser, sino que la sociedad es un conjunto de decisiones individuales que dan origen a otras series de instituciones. Pero siempre partiendo de ese individuo como elemento del cual parte todo. ¿Y qué partimos? ¿Cuál es el mínimo común denominador que se puede, en el que se puede fundar, junto a este criterio de utilidad, una ética y un sistema político de carácter un poco básico? Pues básicamente el principio que ellos encuentran como elemental, que es el principio hedonista, el principio del placer. Cualquier ser humano, cualquier individuo, va a tender a buscar el bien y evitar el mal. En forma menos genérica y menos abstracta, va a tender a buscar el placer, lo que a él le gusta, lo que a él le beneficia, y evitar el dolor, lo que le perjudica, lo que le molesta, lo que le desagrada. Por lo tanto, el principio de utilidad va a servir para establecer un cálculo de placer y dolor que se puede establecer como criterio para el cual se fundamente la base. Básicamente lo que van a hacer es una especie de cálculo de los placeres y los dolores y establecer que realmente, incluso sobrepasando el contexto individual, la base para una sociedad pues simplemente será la mayor felicidad, una frase muy típica de Bentham, mayor felicidad para el mayor número. La utilidad pública, el bien público, el interés público, no se define más como una suma de intereses de individuos. Entonces, por lo tanto, esa suma de intereses de individuos crean un interés mayoritario que se identifica con el interés público. Por lo tanto, la felicidad pública es la felicidad para el mayor número de personas posible. Si hay unas personas que se ven perjudicadas por una determinada ley, por una determinada costumbre, por una determinada norma, debe tenerse en cuenta el número mayoritario de personas a las que beneficia. Por lo tanto, por ejemplo, es el principio en el que podemos basar, por ejemplo, el principio de expropiación. ¿Por qué se expropia una propiedad privada? Pues porque, a pesar de que perjudica a un individuo, pues puede ser beneficiosa para un conjunto de individuos que forman la sociedad. Por lo tanto, ahí la felicidad que va a producir, por ejemplo, construir una carretera para los vecinos de unos determinados territorios, está por encima de el displacer que va a generar un individuo al cual expropien algunos metros de su terreno. Por lo tanto, la felicidad para el mayor número se puede convertir, se puede establecer un cálculo de a quién perjudica y el número de gente que se ve beneficiada o perjudicada, que permite establecer objetivamente y no a través de principios abstractos, un interés público, un bien público, un concepto de felicidad pública. Por lo tanto, van a aplicar, como digo, ese principio de cálculo racional para enlazar el interés hedonista del individuo con el criterio de utilidad. Y el primero que va a plantear una fundamentación basada en esto va a ser Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, que como veis por su cronología, está un poco a camino entre el siglo XVIII, todavía será de esos que vean los últimos coletazos de la Revolución Francesa y los últimos coletazos de la Revolución Francesa, pero también entrará ya hasta prácticamente mediados del siglo XIX y ya verá un poco las transformaciones de la sociedad europea e inglesa en su momento. Y especialmente la sociedad inglesa en esos momentos, que empieza a ser una sociedad que empieza ya a estar marcada por el industrialismo. Aunque esto todavía no será algo tan marcado en Bentham como, por ejemplo, si serán algunos de sus sucesores como Stuart Mill, que ya estará inscrito en el contexto de una sociedad inglesa plenamente industrializada y en el cual hay una serie de preocupaciones sociales que no estaban al orden del día, no estaban en el primer plano político en la época de Bentham. Bentham va a hacer una crítica a las teorías contractualistas del origen de la sociedad, tanto la de Rousseau, y el blanco típico tópico de estas críticas liberales postrevolucionarias, precisamente por la influencia que había tenido en los jacobinos, y en la idea de que ese concepto un poco ambiguo de soberanía popular y de voluntad general de Rousseau podía ser interpretado incluso y utilizado para establecer gobiernos de tipo autoritario, como había sido la dictadura terrorista, autodenominada terrorista de los jacobinos, pero también va a criticar teorías contractualistas plenamente liberales como la de Locke. Y incide precisamente en que estas teorías contractualistas no son realistas. Él entiende que ninguna sociedad nace de un pacto, de un acuerdo entre los individuos que la forman, sino que entiende de forma un poco jodesiana que todas las sociedades nacen como resultado de la violencia, de la coacción. Por lo tanto, ninguna sociedad no ocurre y se genera de forma voluntaria ni participando la voluntad de los individuos, sino por el uso básicamente de la fuerza. Esto ya en principio no parece un punto de partida demasiado bueno para crear luego una sociedad justa, unas normas de una sociedad que se adecúen a ese ideal de la mayor felicidad para el mayor número, pero en cierta forma luego Jeremy Bentham, a través de sus ideas sobre la reforma política, pues le va a dar la vuelta y va a plantear que sí es posible, a pesar de estos orígenes de la sociedad, crea una sociedad a priori un poco más justa. Básicamente, esta crítica se basaría un poco en la que hace Hume también a esa idea de la falacia naturalista, los orígenes naturales de un determinado elemento, lo que haya sido así en origen y por los propios efectos naturales, no quiere decir que eso tenga que ser a posteriori así. Que la sociedad haya tenido su origen en la violencia no quiere decir que posteriormente, al evolucionar, las sociedades no puedan tener y desplazar este principio de la violencia por otros principios que garanticen una convivencia un poco más justa y armónica. Básicamente, lo que está ahí es la idea de progreso y la idea de que la naturaleza originaria de la sociedad no condiciona el desarrollo y la evolución posterior de las sociedades. Dejando esto un poco más abstracto, esto también le lleva a una crítica al ius naturalismo, el naturalismo que se reflejaba en la idea de esos derechos del hombre, que de nuevo volvemos a esa idea de que entiende que son elementos que son abstracciones que en ninguna sociedad histórica se han dado. Ninguna sociedad histórica se ha planteado una serie de principios generales. Lo que tenemos es leyes particulares de cada sociedad. Lo cual no implica, según Bentham, que no se pueda establecer un principio común que sirva de rector de las formas de gobierno, que precisamente está en ese criterio de utilidad y de ese hedonismo benéfico que plantea la mayor felicidad para el mayor número. Por lo tanto, hay que fundamentar, según esta crítica, las teorías contractualistas del ius naturalismo, la libertad individual sobre otros principios, unos principios nuevos, ya que los, la libertad individual no se puede fundamentar sobre esos principios que no son válidos, que son los derechos del hombre, que son abstracciones de la razón, tomando un poco la terminología de Burke, hay que basarla en otros principios. Y esos principios, como vimos, van a ser el criterio de utilidad. Entonces, va a intentar reconstruir la fundamentación de esos derechos del individuo en base al criterio de utilidad. Y va a plantear, como digo también, en ese sentido, no solo ya un interés del propio individuo, sino también va a plantear la posibilidad de reconstruir el interés general en base a esa idea de la mayor felicidad para el mayor número, entendiendo como que lo que beneficia a una suma de individuos se convierte en cierta forma en un criterio de bien común que puede ser aplicado. Y junto a esto, es peculiar que, junto a este carácter individualista, hedonista, no obstante, Bentham va a añadir un principio que se escapa un poco de esta lógica, casi cálculo de utilidad hedonista, que es el principio de simpatía. El principio de simpatía que va a coger de Adam Smith, no de la riqueza de las naciones, sino su tratado de ética llamado Bueno, hay dos obras básicas de Smith. Por un lado, la riqueza de las naciones, y por otro lado, un tratado en el que intenta hacer una fundamentación de la moral y la ética, del que ahora recuerdo el nombre, pero que se basa, y esta es la idea, en la idea de simpatía como base de las relaciones sociales. Smith, obviamente, parte siempre de una concepción individualista, pero entiende que hay una posibilidad de que los individuos se solidaricen, sientan simpatía, es decir, sientan con los demás. El individuo tiene una cierta capacidad innata, biológica, de empatía, de sentir y verse conmovido por otros individuos. Y esta capacidad innata de simpatía, de sentir con, de empatía, traducido en nuestro vocabulario habitual, serviría también de, en cierta forma, elemento innato prosocial que daría lugar a relaciones sociales. Entonces, va a ser curioso que Bentham, desde una posición profundamente individualista, no obstante, va a reconocer este principio de simpatía que había planteado Smith. Y va a entender que el individuo no solo es sancionado por las cosas que le benefician a él directamente, sino que va a existir una sanción de segundo grado que él llama la sanción de simpatía, en la cual el individuo no solo se ve sancionado, no solo ve refrendada su conducta porque le beneficia a él, sino que cuando una determinada cuestión beneficia a los demás, se va a simpatizar, va a empatizar con ese beneficio que produce a otro y por lo tanto va a recibir también un refuerzo de esa conducta en él. Por lo tanto, muchas veces no seguimos las prácticas morales, la ética, las normas, las leyes, tanto porque nos beneficien directamente a nosotros, sino también porque nos produce un cierto placer, de cierta forma, que ver cómo los demás se ven beneficiados por esas cuestiones. Somos simpáticos con respecto al beneficio que producen otros y vicariamente recibimos también un beneficio al alegrarnos de que esa norma ética, moral, esa ley beneficie a otra persona. Por lo cual ya hay un elemento que podría introducir un elemento de altruista que rompe un poco ese hedonismo individualista que está también en mesa. Por lo tanto, es un elemento peculiar dentro de su teoría, que va a enfatizar constantemente la idea de individualismo, pero que en este elemento pues también abre la posibilidad salida hacia cuestiones altruistas a través precisamente de la sanción de un individuo, a través de ese instinto de simpatía que le permite alegrarse por lo que ocurre a los demás. Y sobre todo, la acción de Bentham se va a explicitar en realizaciones prácticas, sobre todo intentos de reforma política de la legislación. ¿Y de esto en qué se va a basar? Pues se va a basar básicamente en no solo esa idea utilitarista del mayor bien para el mayor número, sino sobre todo en una crítica al derecho inglés, basado, como ya dijimos, en ese esa doble raíz. Por un lado, consuetudinario, el derecho tradicional, el derecho consuetudinario, y por otro lado, elaborado por los propios tribunales en su labor jurisprudencial. Bentham, en cierta forma, con un sesgo racionalista, va a hacer una crítica muy dura del derecho tradicional inglés, llamado common law. Y esto va a ser uno de los puntos básicos de divergencia con respecto a posturas como, por ejemplo, la que tendrán los conservadores con figuras como Burke, que deciden precisamente en esa acumulación de derecho heredado de la tradición inglesa que constituyen y, en cierta forma, sirven de base al sistema de libertades inglés. Bentham considera que esto no es racional. El sistema legal inglés le parece un conjunto de leyes anticuadas, de antiguallas, que no responden los criterios en el que se pueda establecer la utilidad, racionalmente la utilidad de esa legislación. Y por lo tanto, cree que hay que reformar, rehacer totalmente el derecho en base a ese criterio de utilidad y a ese criterio de la mayor utilidad para el mayor número. Por lo tanto, una de las ideas principales de Bentham no solo va a ser la elaboración y la reforma de leyes particulares del sistema inglés, sino incluso la idea de constitución. Los ingleses no tenían propiamente en su sistema legal una constitución política, no tenían un texto legal constitucional, pero curiosamente Bentham va a ser un defensor precisamente de que debe de haber un texto constitucional básico en el sistema inglés, e incluso va a, durante su vida, plantear una serie de proyectos constitucionales que va a enviar a distintos gobiernos de distintas partes del mundo. Por ejemplo, las repúblicas iberoamericanas, cuando se independicen de España, pues van a recibir algunas de ellas proyectos de constitución elaborados por Bentham según esas bases utilitaristas. Y entiende que la forma racional, la forma de poner una cierta racionalidad en el sistema legal, es precisamente a través de ese principio utilitarista. ¿Cómo se reflejaría el utilitarismo en las leyes? Pues básicamente, el fin de las leyes es evitar los daños y garantizar los derechos, que podríamos casi ver como una transcripción de ese principio de buscar el placer y evitar el dolor. Derecho y daño como prácticamente equivalentes de placer y displacer en esta argumentación utilitarista. Otro de los elementos que incide mucho Bentham es que las leyes deben de buscar una cierta estabilidad. No solo estabilidad social, no solo estabilidad política, sino que debe dar una propia estabilidad del sistema legal, lo que nosotros llamaríamos seguridad jurídica. Y entiende que esta seguridad jurídica es necesaria para el desarrollo de la sociedad, la estabilidad política y también para el desarrollo económico. Bueno, esto es algo que ya entendemos muy fácilmente de nuestra sociedad actual. Siempre que hay cuestiones complicadas, se habla siempre, sobre todo desde los teóricos liberales, de la necesidad de la seguridad jurídica, el hecho de que algunas leyes pueden alterar la seguridad jurídica y que eso pueda afectar a los mercados. Pues esta idea ya también está aquí en mente. Bentham tiene un interés social, un interés por reformar socialmente la sociedad inglesa, que se va a reflejar, por ejemplo, en su intervención en la elaboración de leyes para paliar la pobreza, las llamadas leyes de pobres. A veces las leyes de pobres, aunque intentaban paliar la pobreza, van a plantear soluciones que van a ser un poco coercitivas para los pobres y no van a tener, desde luego no van a ser muchas veces altruistas. Pero bueno, dejando un poco este interés social, Bentham va a hacer una defensa de la propiedad. Bentham tiene unos intereses sociales, pero desde luego no es un igualitarista. Y considera que la desigualdad pues es un hecho obvio y de cierta forma natural que se va generando en cualquier sociedad por la propia lógica de lo social, lo económico y lo político. Pero entiende que, no obstante, tiene que haber una serie de políticas, de leyes que eviten que la desigualdad sobrepase unos ciertos límites, que pueden ser peligrosos para la propia sociedad, por la conflictividad social que genera, pero también porque van en contra de ese principio de buscar la felicidad general para el mayor número. Si hay una gran cantidad de la población que lo tiene todo y la mayor parte de la población no tiene nada, es obviamente, pues aquí la mayoría no se ve beneficiada y no es feliz, sino que es solo feliz una minoría. Por lo tanto, ese principio de la mayor felicidad para el mayor número pues haría necesario esos proyectos de reforma social que se basarían en ese principio utilitarista. Su concepción del Estado. Su concepción del Estado parte de su concepción de el hombre como ser egoísta, y en ese sentido entiende que el gobernante no deja de ser por ello también un ser profundamente egoísta. Por lo tanto, los gobernantes, cuando están en el poder, lo que van a intentar es beneficiarse a sí mismos e incluso hacerse a través de ese ejercicio del poder. Por lo tanto, hay una necesidad de controlar no solo al Estado, sino a los propios gobernantes, y evitar esos usos fraudulentos de los mecanismos políticos. ¿Cuáles son una serie de cuestiones que plantea Benza en este sentido? La revocación de cargos, que el pueblo tenga la capacidad de revocar a sus representantes en el Parlamento, pero incluso tenga la capacidad de revocar a funcionarios dentro de la burocracia del Estado que no hayan cumplido con sus funciones, que hayan sido corruptos. Y va a plantear la necesidad de que se acceda a la función pública, a la burocracia, a través de unos exámenes reglados. Principio que ahora nos parece obvio, pero que en estos momentos no era todavía de aplicación general, no existían todavía los exámenes para acceder a la función de ciudadano. Y un elemento muy importante en Benza y en el resto de los utilitaristas del radicalismo político inglés va a ser su postura a favor del sufragio universal, que la diferencia muy claramente de los liberales posrevolucionarios continentales, por ejemplo en el caso de Francia. Y en esto se puede decir que hay una diferencia de punto de partida, aunque de cierta forma tanto el liberalismo continental como el utilitarismo inglés son dos respuestas de signo liberal moderado a la Revolución Francesa, parten de puntos de vista distintos, ante lo que se llama dos tipos de ilustración totalmente distintas, en lo que este autor, Jonathan Israel, en este libro La Revolución de la Mente, plantea como la revolución radical, la ilustración radical versus la ilustración moderada. La diferencia básica que plantea Jonathan Israel en este libro es que la ilustración radical tenía una postura más democrática y a favor del sufragio censitario y a favor de un cambio general del sistema del antiguo régimen, mientras que la ilustración moderada intentaba mantener, aun con ciertas reformas, las estructuras políticas y sociales del antiguo régimen, y tenía una visión de la política más basada en un principio censitario, en un principio jerárquico. Por lo tanto, los liberales moderados continentales responderían más bien a principios de esta revolución, esta ilustración moderada, con pensadores como por ejemplo Voltaire u otros pensadores franceses, Voltaire, Kant, una serie de pensadores de ilustración moderada, mientras que detrás del radicalismo utilitarista inglés estaría un cierto asomo no solo de la tradición liberal inglesa, sino también de pensadores adscritos a esa ilustración radical, que planteaban una visión más democrática. Por lo tanto, en cierta forma, va a estar en el ADN de los utilitaristas ingleses la idea de sufragio universal como algo que hay que reclamar. Hay que recordar que en estos momentos el sistema parlamentario inglés no es un sistema de sufragio universal, no es un sistema democrático, es un sistema basado en un principio censitario y además de bastante limitado, que Bentham y luego James Mill van a insistir para que se vaya ampliando. Que esta reforma y esta ampliación sucederá con la famosa ley de reforma, que abrirá las elecciones a una mayor participación y hará que vaya evolucionando poco a poco el sistema británico hacia un sistema de democracia parlamentaria. Por lo tanto, es una diferencia básica que vamos a encontrar en Bentham y en sus sucesores con respecto al pensamiento liberal continental. No obstante, Bentham, aunque entendía que todos los ciudadanos tenían que tener una responsabilidad en el gobierno y que por lo tanto tenían que ser capaces de elegir sus representantes, sí que entendía, desde un punto de vista intelectualista, que esto tenía una ligera limitación. porque entendía que para poder ejercer este derecho político a elegir representantes o a ser elegido como representante, había que tener una mínima capacidad para entender la política. Por lo tanto, era necesario un cierto nivel intelectual, un cierto nivel de alfabetización. Si la masa de la población no tenía la suficiente cultura general, no tenía los suficientes elementos de juicio recibidos a través de la educación para hacerse una idea de la política, debería delimitarse su participación en la política. Por lo tanto, un sufragio universal, pero limitado según el nivel intelectual y de alfabetización. Ello hará que una de las preocupaciones también una mayor generalización entre la población inglesa. Y en este sentido, como fundamentación de este principio de sufragio universal, va a hablar de lo que él llama la autoridad constituyente del pueblo. Autoridad constituyente del pueblo, que él va a plantear como alternativa a la idea de soberanía popular, fundamentalmente en la definición que ella daba Rousseau. No es tanto que el pueblo tenga, sea propietario de la soberanía sobre sí mismo, concepto que además a él le parece otra de esas abstracciones de la razón, sino que el pueblo, cada uno de los ciudadanos, en tanto que sujetos políticos, tienen una parte de esa autoridad política que obviamente les lleva a la necesidad de que participen en las instituciones políticas y tienen derecho a participar activamente en esas instituciones políticas. Esto obviamente sirve, está basado en su idea de una sociedad democrática basada en el individuo, en la sociedad política como conjunto de individuos. No en la idea rousseauiana de una sociedad basada en un concepto abstracto de pueblo que se manifestaría en una soberanía popular, una soberanía del pueblo. Por lo tanto, la autoridad constituyente del pueblo es la autoridad constituyente de esa suma de individuos que cada uno de ellos tiene esa parte alícuota de la capacidad política. Y por lo tanto, en el pensamiento de Bentham hay una equiparación entre el interés general y el interés individual. Lo vimos un poco antes. El interés de un conjunto de individuos, de la mayor parte de individuos, se convierte inmediatamente en el interés general, porque la mayor felicidad para mayor número se convierte precisamente en un criterio de interés general. Por lo tanto, el interés general, en la definición de Bentham, no es más que el cúmulo de la suma de intereses individuales de una mayoría. Que no obstante, como sucedía en el caso continental, ve la necesidad de compaginar la democracia, el sistema democrático basado en este principio de la mayor felicidad para el mayor número y la mayor representatividad para el mayor número, con el respeto al individuo. El individuo no deja de ser la base, y sobre todo el respeto a las minorías. Si bien las minorías no pueden prevalecer en ese cálculo de intereses el criterio, lo que es beneficioso para una mayoría, sí que es cierto que hay que respetar, en cuanto que suma también de individuos, una serie de autonomía de esos individuos, en los cuales el Estado, las instituciones, el propio sistema político no debe entrar. Y un ejemplo de equilibrio, en cierta forma, de esto lo ve en el sistema democrático norteamericano. De nuevo tenemos esa idea de que Bentham se aleja del sistema inglés, que es su propio sistema político, su propio sistema legal, al cual hace críticas, y ve como una alternativa precisamente ese experimento político que es la democracia en América, al igual que sucedía con Tocqueville. Pasamos ya al descendiente un poco directo, amigo y colaborador, aunque un poco más joven, de Bentham, que es James Mill. James Mill básicamente no es un personaje excesivamente original, básicamente es un afiliado a las ideas de Bentham, un divulgador de las ideas de Bentham. Igualmente, al igual que él, critica el contractualismo con un mayor énfasis que Bentham en un elemento hobbesiano, que es el papel del miedo. Para él no es tanto la violencia como el miedo a la violencia, siguiendo un poco la lógica que planteaba Hobbes de que la sociedad política se forma y el Estado se forma precisamente por el miedo al ataque de los otros individuos. Y plantea un sufragio, una visión de sufragio un poco más restringida que la de Bentham. No es tan partidario de un sufragio universal, pero sí de una ampliación de sufragio a las clases medias, que no estén solo representadas, como ocurría en esos momentos, las clases altas de la burguesía en la Cámara de los Comunes, sino que también se abra el acceso a esas clases medias de la sociedad, que no obstante todavía en estos momentos son aún una minoría. No es la sociedad en la que casi todos somos clase media de los momentos actuales. La clase media todavía era en estos momentos un elemento limitado y la mayor parte de la población no era clase media. Y considera que la alta burguesía, pero también las clases medias, sobre todo las clases medias, representan esos intereses de la gente común, de esos intereses de los individuos que constituyen, en cierta forma, el interés nacional. E incide en el papel de las elecciones, de la regularidad del sistema electoral como una forma de controlar al gobierno. Esa idea de que, sí, el gobierno puede tomar decisiones que vayan contra los intereses del pueblo, pero el pueblo, a su vez, puede, a cabo de unos cuantos años, revocar al gobierno a través de las elecciones. Una serie de cuestiones peculiares e inconsistentes dentro del pensamiento de James Mill, pues básicamente, contravenzan que supone que los gobernantes tienen unos fines altruistas. Mientras que Bentham tenía una visión un poco más de realpolitik, que decía que los gobernantes seguían siendo individuos egoístas y que solo miraban por sus intereses, James Mill considera que dentro de los gobernantes, dentro de los hombres de Estado, hay una ética superior que defiende intereses comunes individualistas y que por lo tanto se aleja en cierta forma o se intenta compaginar con ese egoísmo. Lo cual sería una contradicción, en cierta forma es más inconsistente que la visión un poco más negativa de Bentham. Y otra cuestión, en cierta forma problemática, del pensamiento de James Mill, pues el papel de las elecciones para restablecer el orden social y mantener el orden social. La idea de que, a su vez, el hecho de que un gobierno sea revocado por unas elecciones, pues restablece el orden social. Lo cual, en nuestro contexto actual, pues vemos que obviamente el hecho de que cambie el gobierno A o B por la coyuntura electoral, pues muchas veces no garantiza, desde luego, la estabilidad política y la estabilidad social. ¿En qué se basaba esta idea de que el sistema político y el orden social se garantizaría a través del relevo en las elecciones? Pues fundamentalmente en el principio del mercado autorregulado trasplantado a la política. Esa idea de que el mercado dejado a su libre albedrío pues llegaría a soluciones armoniosas, pues también era considerada por James Mill en el plano político a través precisamente del mecanismo de las elecciones. Mientras que el mercado en lo económico autorregulaba la situación, en el plano político las elecciones autorregularían finalmente la situación y llegarían a una situación de armonía. Cosa que en los dos planos pues puede ser bastante, bastante criticable y que, mirando un poco el contexto político obvio en el que vivimos, pues no tiene necesariamente que dar lugar a una solución armónica, desde luego. Más interesante todavía, y más original, aunque fundamentalmente sus ideas pasen a ser una evolución de las de Bentham, también va a ser la figura de John Stuart Mill. Lo que es interesante de Mill es que ya está inserto en un contexto nuevo. Mientras que todavía su padre, mientras que todavía Bentham estaban un poco a caballo entre el siglo XVIII y el XIX, los primeros pasos de la industrialización, John Stuart Mill va a nacer en una época en que la industrialización en Inglaterra está en su pleno apogeo. Lo cual da lugar a toda una serie de cuestiones que luego también se hacen presentes en los pensadores socialistas. Los efectos que va a tener la revolución industrial. Por lo tanto, en Stuart Mill, el foco se va a desplazar de la necesidad de estabilizar y garantizar una serie de derechos individuales con respecto a los excesos de la Revolución Francesa, se va a desplazar a precisamente la necesidad de paliar una serie de excesos que va y de consecuencias que va a producir la Revolución Industrial en la sociedad a través precisamente de la reforma política. Por lo tanto, la idea de reforma política se mantiene, pero el foco cambia de esos ecos de la revolución a lo que son ahora las consecuencias en el momento presente en el que vive Mill de la revolución industrial. Las consecuencias de la revolución industrial, obviamente, el crecimiento de una clase obrera, el aumento de las desigualdades sociales, que no sé todavía durante un primer momento no estaba de acuerdo todavía con el grado de participación política, progresivamente se va a ir evolucionando hacia una representación de sufragio universal pleno, y por lo tanto también va a entrar en la política todos los partidos que representan los intereses de las clases obreras, y por lo tanto van a aparecer los primeros muestras políticas del socialismo, en el caso inglés no será el socialismo marxista, sino que será ese socialismo tan peculiar, autóctono, que es el del Partido Laborista. El Partido Laborista que tiene sus propias bases, bases autóctonas que no se adscriben un poco a las mismas bases que tiene el socialismo más, más de cuño ortodoxo, tanto socialista, marxista como anarquista. Y también hay un cúmulo de influencias muy diversas en el pensamiento de Bentham, perdón, de Stuart Mill, que van a marcar un poco también sus posturas muy ecléticas en ambos sentidos. Influencias tanto de liberales como Tocqueville, de Smith, de la teoría económica de Ricardo. De hecho, Ricardo era amigo personal del padre de Stuart Mill, de James Mill. Y cuando era pequeño, cuando era un infante de apenas... que no llegaba ni a ser adolescente ni preadolescente, Stuart Mill estaba leyendo el Tratado de Economía Política de Ricardo, y de hecho, como era vecino suyo, pues iba de vez en cuando a incordiar a Ricardo para preguntarle dudas que tenía sobre el Tratado de Economía Política. Te llega de repente un niño de poca edad a preguntarte dudas sobre temas tan espesos en tu propia casa, pues era una escena bastante peculiar. Y John Stuart Mill era un individuo bastante peculiar en muchos sentidos. Junto a esa influencia de la economía política de Ricardo, del liberalismo de Tocqueville, de Smith, tanto en su versión de la teoría de los sentimientos morales, ese tratado que no me salía antes, ¿no? Tratado de los sentimientos morales, como la riqueza de las naciones, mezclado con el propio pensamiento de Bentham, y autores continentales como Kant, que respondía a un pensamiento de cuño próximo a unas ciertas orientaciones socialistas o protoccionalistas que eran las de Saint-Simon. Saint-Simon, el socialismo de cuño saint-simoniano, que en cierta forma va a influenciar a Kant y que también a través de Kant va a influenciar a Stuart Mill. Stuart Mill va a ver la necesidad, precisamente en ese contexto nuevo de la revolución industrial, de redefinir el utilitarismo, redefinirlo y introducir elementos. Él consideraba, por un lado, que el principio de felicidad general podía mantenerse como fin básico, pero que tenía que orientarse de una manera distinta. De una manera distinta porque las necesidades de la sociedad eran distintas. Porque esa cuestión de esa desigualdad social, de ese conflicto obrerista, no existía en la época de Mill, de James Mill, ni sobre todo en la época de Bentham. Y por lo tanto había que dar una solución desde la teoría política utilitarista. Y además introduce un elemento peculiar en la teoría hedonista de Bentham, que es que establece una gradación de placeres. Él considera que no son lo mismo todos los placeres, que hay placeres que tienen un carácter más desarrollado, en cierta forma, con un criterio de nuevo intelectualista. Ahí no es lo mismo, en cierta forma, los placeres como, por ejemplo, el placer de leer un buen libro o una buena novela o un buen libro de filosofía política, que es, por ejemplo, el placer de ver una telenovela turca. Uno es, en cierta forma, eleva al espíritu, a la mente, y el otro, en cierta forma, pues embota o incluso a veces degrada al individuo y la mente del individuo que lo está contemplando. Por lo tanto, hay placeres que elevan al individuo, que hacen que el individuo florezca, y hay placeres que, en cierta forma, se mantienen en una escala más básica y más incluso que degrada un poco a veces la condición del individuo. Por lo tanto, entiende Stuart Mill que hay que tener en la ética, en la moral y en la idea de placer es una concepción que tienda hacia esos placeres superiores de tipo intelectual. Y además, en esta argumentación introduce una contradicción con respecto al utilitarismo ortodoxo de Bentham, que es la introducción de criterios morales a priori. Criterios que podemos comparar con, por ejemplo, la teoría ética kantiana, en la cual hay unos principios éticos que no son puestos en cuestión porque, de cierta forma, son entendidos como básicos en sí mismos. El principio de justicia, el principio de bien. Pues Mill, en cierta forma, introduciendo estos elementos kantianos en el esquema utilitarista y hedonista benthamiano, lo que va a hacer es introducir esos elementos a priori. Era una contradicción de base porque, de hecho, el pensamiento utilitarismo precisamente se basaba en esa crítica a esos elementos a priori que no eran sometidos a un análisis empírico, ya desde el fin. Bueno, y otra cuestión, el gobierno representativo. Entiende que el gobierno representativo, la idea de representación del pueblo en el gobierno concilia interés público e interés privado, cosa que también encontramos, por ejemplo, en el pensamiento continental liberal. Y además entendía, y ello también enlaza con Constant, la idea de que la participación del ciudadano, sus responsabilidades cívicas, no solo como elector, sino también a través de su actividad política, fomenta la responsabilidad cívica, hace que el individuo se responsabilice de su condición como tal. Y por lo tanto fomenta las virtudes morales que constituyen al ciudadano. Esta es una idea similar a la que tenía, por ejemplo, Constant cuando incidía precisamente en la responsabilidad ética que tenía el ciudadano de participar en la política y tener una participación activa en la política. Y va de nuevo a incidir en el sufragio universal, además incidiendo en un elemento peculiar que es el sufragio universal general, es decir, femenino también, no solo masculino. De hecho, Mill va a estar, va a tener una relación sentimental y posteriormente se va a casar con una de las principales defensoras del movimiento sufragista en estos momentos en Inglaterra y, por lo tanto, defensoras de esa capacidad de que la mujer pueda votar. De nuevo, como Bentham, y de nuevo partiendo de esa concepción más marcadamente intelectualista que tiene Mill, va a incidir en que el sufragio universal es un derecho que debe ser generalizado, pero entiende también que debe ser condicionado por la educación, porque el individuo, de cierta forma, incide de nuevo en la idea de que hay que extender la educación al conjunto de la población inglesa, debe de ser consciente precisamente de lo que está decidiendo cuando ejerce su derecho a participar en la elección de un gobierno. Y para ello, como digo, pues refuerza el papel de la educación. El gobierno, de nuevo, se define bajo principios utilitaristas, pero en este sentido combina los criterios puramente utilitaristas que vimos con esos otros criterios a priori, esos elementos morales y éticos a priori que tienen un origen kantiano, es decir, aquellos elementos morales que no son extraídos simplemente por un cálculo utilitarista racional, sino que están basados en principio que son irreductiblemente buenos y éticos por sí, que por lo tanto no necesitan ser probados. Como vimos, esto suponía, de esta forma, una contradicción con respecto al pensamiento ortodoxo benzamita. Y, de nuevo, garantizar la libertad del individuo, y va a introducir no solo en la idea del gobierno del Estado el criterio de utilidad, sino también otros criterios añadidos, que son el criterio de prosperidad, basándose en ese principio de la mayor felicidad para el mayor número, va a entender que una de las funciones del gobierno es generar la mayor prosperidad para el mayor número de sus ciudadanos. Un buen gobierno es un gobierno que hace crecer la economía, que hace que la sociedad se vuelva próspera. Por lo tanto, es una de las funciones y una de las intenciones de cualquier gobierno aumentar la prosperidad. Y se basa también en un criterio, también como tercer criterio introduce, junto a la autoridad, la prosperidad, el progreso. Bueno, vemos que hay una evolución. Primero el principio más básico, la utilidad, luego esto deriva a ese segundo principio que es la prosperidad, y luego principio más general abarcante que es la idea de progreso. Un gobierno debe de tener un interés porque su sociedad mejore y progrese, no solo políticamente, sino también socialmente, también éticamente. Por lo tanto, esa sociedad que mejore en sus estándares de vida, en su sistema educativo, en la capacidad intelectual incluso de sus habitantes, y por lo tanto, esos tres principios, utilidad, prosperidad y progreso, constituyen lo que denomina eficiencia. Cuando un gobierno cumple con esas tres vectores básicos, es un gobierno eficiente y que, por lo tanto, está cumpliendo bien lo que son sus funciones básicas. Esta teoría utilitarista del gobierno. Y de nuevo plantea el problema de las mayorías. El problema de las mayorías y de la contraposición entre mayorías y minorías y la posibilidad que a través de un sistema democrático las mayorías socaven las libertades de unas minorías, planteando esta concepción intelectualista el papel de lo que él llama minorías ilustradas, que podríamos traducir como especialistas o tecnócratas, una serie de minorías que tienen una formación específica, una serie de formación intelectual que le permite ser guías y gobernantes de esa sociedad. tiene una cierta capacidad. Y que, de cierta forma, como digo, pues avanza un poco esa figura del especialista y del tecnócrata como figura necesaria para de cierta forma, evitar esa dictadura de las mayorías en una sociedad democrática. Y en este sentido, es curioso porque al aceptar la división de poderes va a introducir, en el caso del legislativo, el Parlamento, una salvedad, que es que va a negar la capacidad de legislar al Parlamento y va a entender que es mejor entregarla precisamente a una comisión de expertos, una comisión de juristas que elaboren las leyes que luego sean aprobadas por el órgano legislativo que la sancione, que va a ser el Parlamento. El Parlamento representa la voluntad popular, pero el hecho de que los representantes del pueblo sean elegidos para legislar no quiere decir que tengan la capacidad intelectual y los conocimientos teóricos para poder elaborar las leyes. Por lo tanto, habría que separar la elaboración técnica de las leyes de la aprobación en el referendo popular en el Parlamento, que sería, en cierta forma, una muestra de esa representatividad popular en la creación de la ley. Por lo tanto, esa salvedad, como veis, pues de cierta forma es un elemento que, aunque no está plenamente definido orgánicamente en nuestros gobiernos, pues no deja de ser un elemento que de cierta forma está presente. Cuando hay la redacción de una ley, siempre en los gobiernos actuales, en los parlamentos actuales, siempre hay unos juristas que sirven de asesores, incluso a veces se echa de mano, de, en el caso de español, del Consejo de Estado como asesor, al estar formado básicamente por juristas para adaptar o no las leyes que luego se refrendan en el Parlamento. Y progresivamente Mill va a evolucionar desde un sistema de sufragio universal basado únicamente en ese principio de sufragio universal puro a un sistema en el cual se reconozca una cierta proporcionalidad a ciertos sectores sociales, con la idea de que este sistema proporcional frente a un sistema de sufragio puro diluiría el peso que tienen las mayorías en el gobierno. Por lo tanto, en unas elecciones no surgiría un gobierno en el que un hombre, un voto, se representaría la mayoría de lo que opina la sociedad, sino que habría unos ciertos equilibrios formados por una trampa, el cálculo del, de cierta forma, la ideón y cosas de estas que crean luego una proporcionalidad de representación en el gobierno. Y bueno, ahora ya no nos queda demasiado tiempo para explicar el socialismo, y vamos a dar una introducción un poco breve, prácticamente de cuatro pinceladas a el pensamiento socialista en general. Si teníamos, por un lado, lo que hemos visto, estas últimas teorías son reacciones a la Revolución Francesa, tanto la reacción conservadora y tradicionalista por la derecha, y por otro lado, una reacción en un liberalismo moderado post-revolucionario, que tiene una visión en cierta forma reformista, va a haber una tercera reacción, un tercer sector de reacción a la Revolución Francesa que se va a hacer acreedor del ideal de cambio de la sociedad, no a través de la reforma o a través de la defensa de la tradición, sino a través de precisamente el proceso revolucionario que se había dado durante la Revolución Francesa. Por lo tanto, frente a los que quieren un mantenimiento del sistema anterior, tradicionalismo, una visión más tradicionalista o más moderada, como por ejemplo el conservadurismo, los que quieren una salida reformista que de cierta forma establezca un equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, el liberalismo moderado post-revolucionario, y los que quieren de nuevo un nuevo paso de transformación de la sociedad a través de una revolución armada violenta. Bueno, esto es básicamente así. Pero dentro del propio movimiento que se empieza a denominar como socialista también hay un cierto socialismo moderado que va a plantear un cambio radical, sí, de la sociedad, pero a través de la reforma, incluso a veces de la participación política. Participación política o, en ocasiones, de la participación sindical. Básicamente, el socialismo, el pensamiento de tipo socialista tiene una herencia muy clara de del radicalismo revolucionario de la Revolución Francesa. De esta forma, van a ser los radicales que todavía se vean esa posibilidad de cambio revolucionario en distintos lugares de Europa, que vayan a estar muchas veces detrás de las distintas revoluciones liberales. Las revoluciones liberales, en ese ciclo de revoluciones liberales, van a estar tanto liberales de signo moderado como y hay liberales que plantean un tipo de sociedad que podemos reconocer ya en estas ideas socialistas o incluso podemos denominar que comunistas, socialdemócratas o de otro tipo. Pero lo que se hace cada vez más presente y lo que va, de cierta forma, a coagular a todo este movimiento de muy distinto signo, muy variado, de los primeros las primeras décadas después de la Revolución Francesa, va a ser precisamente el peso que va a coger las consecuencias de la Revolución Industrial, que van a empezar a definir como sujeto revolucionario no tanto ya a ese grupo de radicales o al pueblo en general, como a una parte concreta del pueblo que va a ser las clases obreras como sujeto de cierta forma explotado por y que sufre los efectos de esa Revolución Industrial. ¿Cuáles son las consecuencias de la Revolución Industrial? Pues básicamente esa negra pintura que plantearon ya escritores del siglo XIX como Dickens. Esa miseria, esas jornadas laborales extenuantes, sin esa idea de limitación de una jornada laboral a un número determinado de horas, salarios míseros, una fuerte migración de la ciudad, del campo a la ciudad, que da lugar a hacinamiento y unas condiciones higiénicas muy insalubres, riesgos laborales, falta de cualquier sistema asistencial. No existía el concepto de seguridad social. Cuando un obrero enfermaba, directamente dejaba de cobrar y por lo tanto se moría de hambre él y su familia. Y un muy importante bolsa de explotación laboral de mujeres y niños que eran utilizados como población laboral barata, mano de obra barata, porque se le pagaba a las mujeres y a los niños un salario menor y por lo tanto eran masivamente explotados como mano de obra barata. Las mujeres en el sector textil y los niños también en el sector textil o incluso a veces en sectores tan duros como la minería. Minería en la cual a veces niños de escasa edad, ni siquiera adolescentes, pues tenían que participar en labores tan insalubres como puede ser la minería. Toda esta situación de cada vez más sangrante de las clases obreras, que además van creciendo en número a medida que se va desarrollando la Revolución Industrial y que contrastan con la pasividad que van a mostrar los gobiernos para paliar, en distintos países europeos, para paliar esta situación tan desastrosa. Lo cual va a conmocionar a muchos intelectuales de la época que van a plantear por primera vez una serie de pensamientos críticos que a veces van a enlazar con esa ideología liberal radical de signo revolucionario que venía de la Revolución Francesa y que va a tener distintas expresiones. Por un lado, los llamados socialistas utópicos y luego toda una serie de grupos radicales políticos que van a terminar convergiendo en las dos grandes variantes que van a ser, por un lado, el socialismo de cuño marxista y, por otro lado, el anarquismo como otra visión distinta del pensamiento socialista. Junto a estas dos grandes tendencias utópicos socialistas con la variante marxista, con la variante anarquista, tendremos al mismo tiempo el desarrollo del movimiento sindical, que al principio va a ser un movimiento llevado a cabo por los propios obreros, dando exigir una serie de derechos y paliar su situación, luchando contra el obrero y también contra la represión política que va a ejercer el gobierno, los distintos gobiernos, considerando las reclamaciones en huelgas de los obreros como un problema de seguridad, de orden público, reprimiendo el obrerismo. Pero progresivamente este movimiento sindicalista, obrerista, que no tiene conexión en principio con estos radicales políticos, con estos utopistas o con estos socialistas, va progresivamente a ir convergiendo y terminará formándose a su vez sindicatos adscritos, por un lado, al marxismo o bien al anarquismo. En el caso, por ejemplo, de España, la CNT, o en el caso también de España, pues la UGT como sindicato socialista vinculado a estas corrientes políticas. Y bueno, no, ya nos hemos acabado el tiempo, no nos da tiempo a ver a los utópicos y lo dejamos aquí. Es un poco sangrante que no podamos ver en esta asignatura de historias y ideas políticas el otro gran movimiento y el otro gran, en cierta forma, corpus de doctrina política, que es la doctrina socialista, con respecto a la otra gran parte, que es el liberalismo, que sí que nos ha podido dar tiempo a dar. Espero que el año que viene en la asignatura, si la sigo dando, pues pueda sí hablar con un poco más de detalle del pensamiento socialista y cómo va a derivar sus distintas corrientes. Bueno, lo dejamos aquí. Suerte con los exámenes, ir preparando los exámenes. Queráis hacer la PEC, pues hacer la PEC. Y nada más. Buena suerte y hasta el año.